Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya locura la que se ha desatado en Varsovia con la llegada del Real Madrid y con Mbappé a la cabeza.
Efectivamente, va a ser el debut de Kylian Mbappé después de 7 años persiguiendo su fichaje. Mbappé va a debutar mañana como titular en la Supercopa de Europa ante el Atalanta y la gente le estaba esperando en Varsovia. Enseguida nos lo cuenta Miguel Ángel Díaz, además del culebrón de Vinicius. ¿Qué pasa con Vini con esa oferta multimillonaria que llega de Arabia Saudí? También en el Barcelona se ha despedido Sergi Roberto en el Atlético de Madrid. Primeras palabras de Julián Álvarez mientras deshojan la margarita. ¿Qué pasa con Gallagher, con Joao Félix y con Samu Morodio? Más movimientos del mercado de fichajes, Alcaraz preparando el US Open y un montón de cosas más. Van a ser 7 títulos los que afronte el Real Madrid esta temporada y el primero va a ser ya mañana 9:00 p.m. en Varsovia frente al Atalanta, Supercopa de Europa. El Real Madrid ya está en la capital de Polonia. Miguel Ángel Díaz.
Sí, ya descansa en su hotel de concentración. Han llegado alrededor de la 1:20 de la tarde y ha sido aclamado, como decíais, Kylian Mbappé. Ha sido el último en bajarse del autobús. Había en torno a 700 aficionados esperando al astro francés. Ancelotti tiene programado un entrenamiento que va a empezar a las 8 de la tarde. Se ha traído a toda la plantilla, incluido el lesionado Alaba. El Madrid aspira esta temporada a 7 títulos, también conseguir su 6ª Eurocopa y ser el club en Europa con más trofeos en esta competición. En el 11, 2 dudas. La principal, ¿quién va a jugar? Si Rodrigo Modric, en función del sistema, y luego qué centrocampista entrará, si Tchouaméni o Camavinga. En la sala de prensa a las 7:15 esperaremos a Carlo Ancelotti, que podría igualar a Miguel Muñoz, y a 2 pesos pesados, Carvajal, el segundo capitán, y Fede Valverde.
Muchísimos focos puestos en la titularidad de Kylian Mbappé, sus primeros minutos con el Real Madrid mañana a las 9:00 p.m, pero también se habla y mucho de Vinicius, de esa oferta que llega de la super potencia económica que es Arabia Saudí. ¿Qué se sabe de esto, Miguelito?
Bueno, el entorno de Vinicius confirma el interés, pero asegura que aún no conoce a fondo los detalles de la mareante oferta. La idea de Vinicius es continuar en el Real Madrid, donde tiene contrato hasta 2027 y donde amplió vínculo hace un par de años. El jugador, que inicia su 7ª temporada, aspira por su rendimiento a una mejora de sus emolumentos a corto plazo. Mientras tanto, el club, como contaba anoche Melchor Ruiz, asegura que no ha recibido propuesta alguna de Arabia Saudí.
En el Barcelona, mañana emotiva porque se ha despedido Sergi Roberto, Víctor Navarro.
45 minutos de duración en el auditorio del Camp Nou con lágrimas de Sergi Roberto, moción del presidente Laporta, una despedida con todos sus títulos tras 18 años en el Barça, incluida la camiseta y el balón del partido y la remontada contra el PSG. Le han acompañado antiguos compañeros como Xavi Hernández, Gerard Piqué y Carles Puyol. El exentrenador se ha reencontrado con Laporta. Principales ausencias las de Koundé y las de Hansi Flick. El resto, toda la plantilla presente para despedir a Sergi Roberto, que en una semana comunicará cuál es su futuro en el mundo del fútbol. El ya ex-capitán azulgrana deja el testigo a Ter Stegen y se va dando las gracias.
Y siendo el primer capitán del club de mi vida, recogiendo el testigo de Puyol, de Xavi, de Andrés, de Leo y de Busi. Un auténtico honor. Me gustaría dar las gracias de todo corazón a los presidentes, a todos los entrenadores que he tenido, directivos, delegados, trabajadores y una larga lista de personas que hacen que el club funcione.
Veremos cuál es el futuro de Sergi Roberto. Recordemos que este año el mercado en España cierra el viernes 30 de agosto, así que todavía días por delante para el que fuera capitán del Barcelona para buscar nuevo destino. En el Barcelona se habla de la despedida de Sergi Roberto y también está la sensación de anoche, el batacazo tremendo que se llevó el Barça en el torneo Gamper en el estreno de Hansi Flick, Arnau Vila.
Pues sí, sorpresa, como has dicho, en un Gamper donde el conjunto de Flick no brilló en las áreas y los errores defensivos le costaron un 0-3 en contra. El Barça cayó derrotado ante el Mónaco en el último partido de preparación antes del debut liguero y eso opinaba Flick tras el encuentro.
Pero al final es solo la pretemporada. Sé que el equipo puede jugar mucho mejor que hoy y tenemos, ya sabes,
4 o 5 días más y lo prepararemos bien para el próximo partido contra el
Valencia.
Bueno, efectivamente no cuenta, pero desde luego llamó la atención ese resultado anoche en el torneo Gamper. Un torneo Gamper en el que efectivamente debutaba Dani Olmo. No fue su debut soñado, fue presentado en Sociedad, el nuevo fichaje del Barcelona. Hablaba así al término del encuentro.
Un orgullo muy grande. Recuerdo mi primer año también en el Barça, que llevaba una camiseta también de dos colores, y volver al Barça también ahora y también con una camiseta parecida, pues lo hace incluso aún más especial. Así que ojalá poder ganar muchos títulos con ella.
Del fichaje de relumbrón del Barcelona al fichaje que ilusiona a toda la parroquia del Atlético de Madrid, anoche era oficial la llegada de Julián Álvarez como nuevo futbolista rojiblanco, Javi Gómez.
Y ya se cumple, Santi, el primer día rodeado de cámaras del club, fotos, vídeos, comparaciones con Spiderman por su mote de la araña. Aún no ha entrenado, pero ya está aquí el gran desembolso del verano en la Liga Española, casi 100 millones de euros y se cumplen todos los bonus. Ha reconocido que los argentinos y Griezmann no han parado de escribirle para que viniera, que habló también con su nuevo entrenador, el Cholo Simeone, y estas son sus primeras impresiones como jugador rojiblanco.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas. Desde el primer momento, muchos mensajes, muchas cosas de parte de los hinchas, como decía, apenas llegué ya en el aeropuerto gente, haciéndome los estudios también, acá fuera del estadio algunas también, así que... Que bueno, eso es muy lindo para un buen arranque y nada, después me toca a mí demostrar adentro de la cancha.
Julián Álvarez ya es una realidad en el Atlético de Madrid, pero quedan muchas hojas que deshojar de la margarita. ¿Cómo están, Javi, ahora mismo el resto de operaciones que tiene el Atlético de Madrid?
Pues siguen a vueltas con el triángulo que forman Gallagher, Omorodion y Joao Félix. Parece que Samu, el delantero olímpico, sale de la ecuación una vez ha llegado ya a Madrid. Por cierto, comparte hotel con Gallagher, lo que es la vida. Ahora la solución pasa por esperar el truque entre el inglés y el portugués. El Atleti además espera una oferta económica porque valoran a Joao por encima de los 40 millones. En resumen, las próximas horas serán claves. Si no, Gallagher volverá a Londres y seguirá las negociaciones con el jugador allí.
Bueno, mucho por resolver todavía en el Atlético de Madrid, del que se habla también cómo va a jugar esta temporada el Cholo Simeone con esos dos fichajes que ha hecho en la parte delantera. Y otro de los grandes nombres del mercado en el verano es el de Zubimendi. ¿Qué pasa con el futbolista de la Real? ¿Se va o no se va a la Premier? Marco Antonio Sandé.
Así de claro, Zubimendi dice no al Liverpool, y eso que el club británico ha mejorado su propuesta inicial. Conversación directa entre el centrocampista donostiarra y el director deportivo Richard Hughes. Me quedo en la Real Sociedad. Ahora la Real trabaja en una nueva mejora de contrato para reconocer el nivel y la fidelidad de un Martín Zubimendi al que juran amor eterno los aficionados chirurdines, por demostrar con hechos que todavía quedan románticos en el fútbol moderno.
3 y 12 de la tarde y más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quedan 2 días para que arranque el campeonato. Recuerden que la primera jornada se va a extender a lo largo de 6 días, desde el jueves hasta el lunes, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Se va a jugar 5 días esa primera jornada del campeonato, así que el pistoletazo de salida del fútbol en España va a ser tremendo. Mañana con la Supercopa de Europa y a partir del jueves con la primera jornada de Liga estará tiempo de juego, por supuesto, para contarlo todo. ¿Y qué hacen los equipos? Pues moverse en el mercado de fichajes, reforzarse. Por ejemplo, el Villarreal, que está listo para anunciar una nueva contratación. Juan Igual.
Sí, Duque, ficha el Villarreal a Jose Pérez, que llega del Betis tras pagar el equipo amarillo la cláusula de 4 millones de euros y también mejorarle el salario que tenía en el equipo verde y blanco. No va a ser el último fichaje del submarino porque se busca todavía un portero, un central y un delantero.
El Betis tiene también mucho trabajo por delante, lo decía Mauricio Pellegrini en estos últimos días, Manuel Pellegrini en estos últimos días, y ahora vamos a ver si puede hacerse con los servicios de un nuevo central, Isaac Escalera.
El Betis busca reforzar la defensa en estas últimas horas antes de que arranque la Liga. Recordemos que jugará el jueves ante el Girona en el Benito Villamarín. Está entre dos futbolistas, Vitao del Internacional de Porto Alegre y Nathan, central brasileño del Nápoles. Este último parece que cobra muchísima fuerza y que en las próximas horas podría cerrarse su contratación con una cesión con opción a compra.
Y atención también a esto, porque siempre ocurre en todos los mercados de verano que hay algún jugador que quiere salir, que no quiere renovar y que al final se puede pasar la temporada en la grada. ¿Es el caso, Juanfran Cruz, de Álvaro Valles en Las Palmas?
La situación para Álvaro Valles está clara. O renueva o es traspasado, porque si no, según señaló el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, estará en la grada toda la temporada.
Está a expensas de que el equipo con el que él tiene un compromiso se esté a la altura de las circunstancias y no le haga pasar un año en blanco. Si no fuese así, no voy a repetirlo otra vez. Ya todo el mundo sabe cuál sería el destino de Álvaro Valles. Sería un aficionado más en la grada esta temporada.
Bueno, complicada la situación de Álvaro Valles. Vamos a ver si se resuelve, como decimos, antes del cierre de mercado. Todavía hay días por delante para todos los equipos. Y otro de los que está preparando una temporada muy ilusionante porque va a jugar la Liga de Campeones es el Girona, que ha dado la bienvenida de nuevo a un futbolista que se marchaba hace apenas una temporada. Max Riveras.
Sí, hoy el Girona ha presentado oficialmente a Oriol Romeu como nuevo jugador. El centrocampista de 32 años regresa al Girona cedido por una temporada desde el Barça, donde tuvo una campaña marcada por molestias físicas y un bajo rendimiento en el terreno de juego. El jugador ya ha entrenado con el equipo y participó en el último amistoso de pretemporada contra el Bournemouth. El Leidecona vuelve a un club que conoce bien y con un entrenador que valora su trabajo en el medio campo. Su experiencia será clave para el Girona y más en una temporada donde jugarán Champions.
No ha sido la mejor experiencia en el Barcelona de Oriol Romeu, que vuelve al sitio donde fue feliz. Atención también en el Valencia, porque ha regresado Samu Castillejo, pero no cuentan con él en el club de Mestalla. ¿Qué pasa con el futbolista, Pablo Segarra?
Hoy ha tenido lugar el regreso de Samu Castillejo a la Ciudad Deportiva de Paterna. El extremo malagueño ha entrenado como uno más a las órdenes de Rubén Baraja, mientras espera que se resuelva su futuro, ya sea encontrando un club interesado en él o mediante la rescisión de su contrato, una alternativa que el Valencia preferiría evitar por su elevado coste económico, que impediría la llegada de refuerzos al equipo de Mestalla.
Y atención a esto, nos lo contaba ayer Gema Santos, hay clubes que están en situaciones complicadas porque todavía no han inscrito jugadores, pero en lugar de fichar pueden dejar salir todavía miembros de su plantilla. ¿Es el caso, Gema, de Gené en el Getafe?
Sí, otro peso pesado más. 7 años después, Santi, Gené va a dejar el Geta. Este era su último año de contrato, él quería renovar y quedarse en el Getafe, pero el club ahora no le quiere renovar, así que ha aceptado una oferta de Arabia Saudí. La marcha de Gené va a liberar un poco el límite salarial del Geta, que, como dices, un mercado más le está impidiendo fichar e inscribir a jugadores. De hecho, ahora mismo, echa cuentas, tiene solo 11 jugadores inscritos a 48 horas solamente de su debut liguero en San Mamés.
Vamos ahora con los equipos recién ascendidos a Primera División, que también se refuerzan con la ilusión de tratar de mantenerse y de seguir en Primera la próxima temporada. ¿A quién ha fichado el Club Deportivo Leganés, Raúl Liñares?
Han firmado a Óscar Rodríguez y a Dimitrovic. Ambos jugadores llegan procedentes del Sevilla a coste cero. Dimitrovic firma por una temporada con opción a otra y lucirá el dorsal 13, mientras que Óscar firma por 2 temporadas y lucirá el 7. Este mismo sábado podrían debutar con el primer equipo contra Osasuna.
Fichajes para Borja Jiménez, son 5 ya las caras nuevas para el Club Deportivo Leganés para encarar esa temporada 4 años después en su vuelta a la élite del fútbol español. Y precisamente en el Español de Barcelona, atención, porque uno de sus jugadores que más destacó la pasada temporada, que más ilusión levanta en la afición, tiene un montón de novias. ¿De quién estamos hablando, Juan Arias?
Del portero Joan García. Desde Inglaterra se publica que el Arsenal estaría interesado en ese jugador, que tiene contrato hasta el 2028 y una cláusula de 25 millones de euros que será de 30 en 2 días. También ha sonado su nombre para otros equipos europeos y españoles. García, de 23 años, viene de ganar el oro olímpico con España. Se ha incorporado precisamente hoy a los entrenamientos con el resto del equipo.
Joan García, que se hizo con la titularidad cuando se lesionó Pacheco la pasada temporada, se quedó con ella y fue nombre absolutamente clave en el ascenso del Español, en el regreso del Español una temporada después a la Primera División. La cosa va de porteros porque ha anunciado también el Valladolid la llegada de un nuevo guardameta, Juan Carlos Amón.
Y la cosa va del Arsenal porque de allí llega también Carl Heim, el que posiblemente, si no me falla la memoria, es el primer estonio que va a disputar la Liga Española. Tiene 22 años, mide 1,93, llega cedido desde el Arsenal hasta el 30 de junio del próximo 2025 y ya puede venir bien preparado porque ante la sanción de André Ferreira es más que posible que le toque debutar el lunes ante el Español.
Y en el Athletic de Bilbao se confirman dos bajas de cara al inicio de Liga. Recuerden que va a ser el que abra con el Getafe esta temporada 2024-2025. José Ángel Peña.
Sí, dos bajas más. Rui de Galarreta, debido a una lesión muscular de carácter leve moderado en el gemelo interno de la pierna izquierda, y de Marcos, que sufre una pubalgia, se unirán a las ausencias ya conocidas de Simón, Aguirrezabala y Yaló. Además, Valverde mantiene las dudas de los internacionales de Danny Vivian, recién llegado de sus vacaciones, y Nico Williams, aunque este último tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria mañana.
Recuerden que es una jornada, como decíamos, de cinco días. Empieza la primera jornada con este partido el jueves 7 de la tarde, Athletic de Bilbao, Getafe. Y además ese mismo jueves jugarán a las 9 y media el Betis y el Girona. Para el sábado quedarán el Celta a la vez a las 7 y a las 9 y media Las Palmas-Sevilla. Para el domingo a las 7 los Asuna-Leganés y a las 9 y media el Valencia-Barcelona. Y posteriormente se jugará el Real Sociedad-Rayo Vallecano, el Mallorca-Real Madrid el domingo a las 9 y media. Y el lunes cerrará la jornada el Real Valladolid-Español a las 7 y el Villarreal-Atlético de Madrid a las 9 y media de la noche. Hay más noticias en Deportes Cope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Siempre es uno de los temas más comentados de la temporada, las actuaciones arbitrales. Cuesta mucho, por ejemplo, en los últimos años dirimir lo que es mano y lo que no es mano. Bueno, pues hoy el Comité Técnico de Árbitros ha tenido una larga comparecencia en la que ha informado y ha publicado las normas para el año que viene, para la Liga, que empieza en apenas dos días. ¿Cuáles son, Xavi Laso, las principales novedades de qué tenemos que estar pendientes esta temporada en el arbitraje español?
Pues mira, se ha publicado todo esta mañana. Se añade una sustitución más en caso de que algún jugador sufra una conmoción cerebral. Además, se incorpora una norma que ya se aplicó en esta última Eurocopa. De todo el equipo, solo el capitán podrá protestar al árbitro cualquier acción. Y ojo a esta, solo en Primera División se pondrá en uso el fuera de juego semiautomático.
Sí, para la segunda división habrá que esperar todavía para esta innovación que ya hemos visto, por ejemplo, en la Eurocopa y que puede ayudar mucho tanto a los linieres, a los asistentes, como a los colegiados. Y hoy también estamos muy pendientes porque habrá mucha gente que todavía piense que queda lejos escuchar la música de la Liga de Campeones, pero ahora no. Hay partidos hoy en la previa de la Champions. ¿Qué destacas, Adrián Mateo?
Hoy se juegan 10 partidos pertenecientes a la vuelta de la tercera ronda previa. Los que pasen todavía tendrían que sumar otra ronda para llegar a la máxima competición. Los partidos más destacados son el Fenerbahce de Mourinho, que tiene que remontar un 2-1 al Lille, el Saint-Gilloise contra el Slavia de Praga y el Rangers Dinamo de Kiev.
Equipos que están buscando plantarse en la presente edición de la Liga de Campeones con una previa que no es que haya empezado ahora, que lleva semanas jugándose ya esta ronda previa de la Liga de Campeones. Dejamos el fútbol para hablar de tenis porque estamos pendientes de la preparación del último grande de la temporada del US Open y tenemos calentando ya motores, Carlos Ganga, a Carlos Alcaraz en Cincinnati.
Sí, esta tarde juega Davidovich a eso de las 7 contra Tiafoe. Tenemos a Carlos Alcaraz preparando su debut que va a ser el jueves o el viernes frente al vencedor del Poperin Monfils. Ayer ganó Munar a Sonego y pasa a la siguiente ronda y mañana también va a entrar en escena Pablo Carreño ante Korda.
Roland Garros, Wimbledon, plata olímpica. ¿Podrá Alcaraz ganar también el US Open? Pues mañana empieza a prepararlo en Cincinnati. Y además también estamos mirando estos días, a muy poco de que empiece la Vuelta a España, al Tour de Francia femenino. ¿Qué es lo que contamos, Jorge Pérez?
La neerlandesa Charlotte Kohl ha repetido victoria en la segunda etapa de tan solo 68 kilómetros, que ya se enfundó el maillot amarillo de líder tras conseguir la victoria en el día de ayer. Y hoy ha vuelto a ganar, sumando así nuevas bonificaciones y manteniéndose al frente de la clasificación general. El Tour de Francia femenino continuará esta misma tarde con la disputa de su tercera etapa a contrarreloj.
Y no nos olvidamos del fútbol sala porque anda la selección española preparando el Mundial de Uzbekistán, tratando de bordar la tercera estrella encima del escudo en el mes de septiembre, y ayer jugaba un partido amistoso Laura García.
El equipo dirigido por Fede Vidal se impuso por 2-4 a Marruecos en su primer amistoso disputado en Rabat con vistas al Mundial de Uzbekistán. Este miércoles 14 a las 8 de la tarde, ambos equipos se volverán a medir en el mismo escenario en un segundo amistoso. Esos duelos servirán como parte de la preparación física organizada por el cuerpo técnico para llegar al torneo del próximo mes en las mejores condiciones.
Pues todo esto, Sofía, en un martes y 13 que para los supersticiosos era un día complicado, pero en el mundo del deporte es un día con un montón de noticias y sobre todo con la expectación del mundo de ver a Kylian Mbappé mañana luciendo por primera vez la camiseta del Real Madrid.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2:25 en Canarias. Bueno, ha bajado un pelín el calor. Esta noche ya se ha podido dormir un poquito mejor. No digo que haya sido de taparse con la sábana, pero por lo menos un poquito mejor. Y creo que da tregua. El temporal de calor da tregua durante... La ola de calor da tregua durante unos días, por lo menos hasta que llegue el fin de semana. Así que a disfrutarlo. Y el que no, pues el que tenga suerte, que a la piscina o a la playa o donde pueda para refrescarse. Nosotros os vamos a acompañar para contaros todo el deporte que está ocurriendo en este martes 13 de agosto. Y nosotros es la hora de saludar a Pedrita, que está esta semana poniendo el reto y buscando un campeón de la Supercopa. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz martes, amigo Santiago. Os recuerdo que el equipo que estamos buscando es un ganador de la Supercopa de Europa, pero no es español. La pista de hoy es que ese equipo ha ganado 7 veces la liga de su país.
Toma ya, o sea que es campeón de la Supercopa de Europa, no es un equipo español, pero es un equipo muy ganador en su país porque ha ganado hasta 7 veces el campeonato. Pues lo apunto todo, Pedrita, y te deseo que pases una buena tarde. Nos escuchamos mañana, un beso.
Venga, a ver si llega ya la liga que estoy, que me subo por las paredes. Mañana hablamos.
Bueno, ya me imagino, pero hemos tenido Juegos Olímpicos, ha sido un verano con mucha actividad, hemos tenido Eurocopa, ¿no? Así que ha habido un montón de cosas. Bueno, anoche, en el partidazo con Luis Munilla, hablábamos de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid y también valorábamos un poco cómo jugará el Cholo Simeone, cómo los va a colocar, qué significa la llegada de Julián Álvarez.
Julián Álvarez, te gusta, ¿no?
Sí. Me gusta mucho. Estoy con Gonzalo. Es un fichaje ilusionante porque es un jugador muy prometedor. De hecho, es que en ese momento causó un poco de hilaridad, pero Luis de la Fuente le eligió como primer votado para el Balón de Oro. En la última edición del Balón de Oro, Luis de la Fuente, el seleccionador español, eligió a Julián Álvarez, que es un futbolista que empezó en su carrera como delantero, pero que con Guardiola ha llegado a jugar como interior, es decir, como centrocampista, y a mí me ha gustado bastante para el Atlético.
Es un currante y es un goleador, que es lo que necesitaba el Atlético de Madrid allá arriba, Gonzalo.
Es un jugador diferencial. Yo insisto, creo que es que no se me ocurre en el mercado un futbolista mejor para reforzar la plantilla del Atlético. Puedas permitir, cuidado, no estoy hablando de Mbappé ni tal, pero de los que yo sé que ya al inicio del mercado la intención del Atlético de Madrid era firmarle.
Ha multiplicado por cuatro el City lo que le costó el futbolista. Le costó 18 millones de euros y le ha sacado 75.
Es la venta más cara del City, creo, ¿no?
La venta más cara del City en su historia. Sí, sí, y que hace año y medio que estaba en el... No, año y medio, dos años, ¿no? Dos años.
Por lo menos dos, sí.
Está también Javi Gómez aquí. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla?
Muy buenas. Y está Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Tú también eres consciente de que esto ilusiona a la afición del Atlético de Madrid?
Sí, es normal, porque es uno de los grandes nombres del mercado. O sea, si no hubiera aparecido el nombre de Kylian Mbappé, sería el fichaje del mercado quizás hasta en el fútbol europeo. Tengo curiosidad por saber dónde lo va a poner Simeone, porque el otro día contra la Juve jugó 5-4-1 y a lo mejor así es como quiere jugar esta temporada.
No puede
y
ser,
de nueve,
Rubén.
Bueno, con la de nueve, es Orloz.
En defensa, dice Rubén, porque en ataque yo veía un 5-2-3.
No, jugó Griezmann a la derecha, Riquelme a la izquierda. Jugó 5-4-1, Orloz arriba solo.
Pero con esto me refiero, Rubén, que con esta plantilla no puedes jugar así, vamos. Es que te tienes que dejar... Bueno, de hecho, ahora si queréis hablamos un poco de la reestructuración de plantilla que tiene que hacer el Atlético de Madrid. Por bueno que sea este fichaje, yo creo que le queda mucho curro en estos 20 días de mercado.
Oye, solamente una cosa. ¿Veis a Simeone volviendo a cambiar el esquema por los fichajes que ha hecho el equipo?
No, yo no. Para nada.
Yo creo que eso es intocable en los últimos años ya, ¿eh?
Ojalá.
Pero
al menos de la única vez que lo hizo le salió mal. Acabado repitiéndose. Hace un par de temporadas creo que fue, ¿no? empezó sí con a jugar de otra manera.
No, mira, se volvió en algún momento a un 4-4-2, sí, pero correcto. Rápidamente lo quitó. Y esta temporada el equipo que está haciendo Simeone es para seguir con el 5-4-1 o 5-3-2 o como lo queramos ver. Pero yo creo que va a seguir jugando igual. De hecho, los refuerzos, él tiene claro que Lenormand va
a ser. La conversación anoche en el partidazo con Luis Munilla. Y ahora, ¿sobre qué estamos preguntando hoy en la encuesta, Xavi Lasso?
Sobre lo que es un poco la comidilla del día. ¿Venderías a Vinicius por 400 millones de euros? Pues tras más de 2.000 votos, el 62% dice que sí, que vendería a Vinicius por esa cantidad, frente al 38% que dice que no.
Claro, no le hemos preguntado solo a los madridistas, le hemos preguntado
claro, a todo el mundo.
A todo el mundo, pero es la cifra que se maneja desde Arabia Saudí, esa cifra mareante por Vinicius. 3:29, esto, señoras y señores, que escuchan, es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos allá, hasta las 4 de la tarde, te acompañamos con todas las noticias que hay en el mundo del deporte en el día de hoy, justo un día antes de que arranque la competición de manera oficial con la Supercopa de Europa, el Real Madrid que va a afrontar esta temporada 7 títulos en juego, 7 títulos, esto empieza ya y termina a mediados del mes de julio con el Mundialito, así que para todos los amantes del deporte y en concreto los amantes del fútbol, están de enhorabuena porque nos espera una temporada apasionante para ver cómo rinde ese Real Madrid de Kylian Mbappé, para ver cómo funciona un Barça de Hansi Flick que ayer empezó con muchísimas dudas. Ya hemos oído al técnico alemán decir que bueno, que esto es pretemporada y que efectivamente no cuenta, pero ojo porque estamos a unos días del debut del Barça en la Liga con muchas incógnitas todavía. Ayer con la presentación de Dani Olmo, Nico Williams no va a ir al Barcelona, todo apunta que se va a quedar en el Athletic de Bilbao y se ha despedido a Sergi Roberto. El Athletic armando una gran plantilla. Salieron Memphis Depay, salió también Álvaro Morata, han llegado Sorloth y ha llegado también Julián Álvarez. Vamos a ver cómo se sigue reforzando el equipo colchonero, que tiene ahí nombres ilusionantes para afrontar la temporada. Y bueno, y vamos a ver también qué rendimiento dan los demás equipos de la Liga, cuál es la revelación de la temporada y cuál es también la decepción. Son semanas de especulaciones, pero hasta que no eche a rodar el balón, pues no sabremos cómo va a quedar todo. Nos marchamos hasta Varsovia, la capital de Polonia, donde ha llegado esta mañana el Real Madrid, deseando sumar su primer título de la temporada. Allí está, como siempre, con el equipo blanco, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Ya habías estado en Varsovia? ¿Ya lo conocías?
Sí, había estado en dos ocasiones. Lo miré el otro día. Hubo aquí un partido que se disputó a puerta cerrada en 2016 entre el Legia de Varsovia, que había sido sancionado, y el Real Madrid. Y hace dos años, por el asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Shakhtar no pudo jugar en su estadio. Y la UEFA fijó que se disputara aquí. Así que, bueno, pues han sido las dos veces que he tenido la suerte de estar en esta ciudad. Porque cuando España ganó la Eurocopa en 2012, no, aquí estaba instalado el IBC de prensa, pero España jugó en Gdańsk y no pisó esta ciudad.
Habla muy bien la gente de Polonia. Yo no he tenido la suerte, pero compañeros que han ido hablan muy, muy, muy bien de Polonia en general y de Varsovia en particular. ¿Qué tal es la ciudad? ¿Qué le puedes contar a la gente que te está escuchando ahora? A lo mejor es un destino vacacional en Miguel o a lo mejor trabajando ya.
Bueno, la verdad es que el centro histórico sí tiene su aquel, tiene una visita obligada. Es una ciudad pues un tanto del este, ¿no? Te recuerdan sus grandes avenidas, sus altos edificios, un poco a la zona más oriental de Europa, la zona soviética. Un país evidentemente con mucha historia, se ven todavía pues algunos monumentos incluso que conmemoran los fallecidos durante la Guerra Mundial. Deles Valesa es el líder sindical. Y bueno, pues yo creo que, teniendo en cuenta además que hace muy buena temperatura, estamos aquí rozando los 30 grados, que hay la de calor, aquí vienes en noviembre o en enero y evidentemente hace mucho, mucho frío y hay que abrigarse, ¿no? Pero hoy incluso sobraba el pantalón largo y la verdad que hemos dado un paseo del hotel hasta el estadio, aproximadamente un trayecto de 25 minutos para acreditarnos, Javi Gómez y yo, y Javi García, perdón, el técnico y yo, y lo hemos pasado muy bien.
Lo que no cambia, Miguel, es la expectación. El Real Madrid siempre arrastra muchísima gente allá donde va, pero este año estáis probando el efecto Mbappé. No estuvo en Estados Unidos, con lo cual no se pudo medir la repercusión que habría tenido allí la llegada del jugador con la expedición del Real Madrid, pero esta vez sí, primer viaje oficial de Mbappé. Has estado presente, has sido testigo de la llegada. ¿Cómo ha sido eso, en la llegada de Mbappé al hotel?
Bueno, ha sido curioso, había mucha expectación, como tú dices. Te das cuenta primero que Varsovia a lo mejor no está acostumbrada a coger la llegada de grandes equipos, pero la llegada ha estado muy bien organizada en el hotel del Real Madrid. Cuando hemos llegado, pues una hora antes, quizás había en torno a 300 aficionados. Cuando ha llegado el equipo al 1:20, yo creo que había tranquilamente en torno a 800. Ha sido curioso porque Mbappé, como hacía Kroos, ha sido el último en bajarse del autobús. Ya empezaban un poco incluso las bromas, a ver si no va a haber venido. El club, evidentemente, en sus redes oficiales, en sus canales oficiales, pues ha colgado ya esa fotografía de Mbappé al lado de Carlo Ancelotti cuando el Madrid ha llegado esta mañana a Varsovia, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la gente pues ha empezado a corear su nombre, hemos visto a gente, aficionados con pancartas pidiéndole fotos, pidiéndole un beso, pidiéndole su camiseta, y luego también Vinicius y Bellingham, ¿eh? Porque no es que esto vaya a ser una competición toda la temporada, pero te das cuenta que Mbappé tiene mucho tirón, que es la cara nueva, pero ojo también con Vinicius y con Bellingham, porque también aquí los aficionados polacos que han estado en la llegada también han coreado el nombre del inglés y del brasileño.
Está por ahí Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Santi, muy buenas.
No sé cuántas ganas tienes de ver el debut de Kylian Mbappé, la expectación que está levantando, y bueno, ya no de este año, sino de los 7 años que lleva el Real Madrid persiguiendo su fichaje, porque mañana Miguelito va a ser titular, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hombre, a ver, hay dudas en el 11, hay jugadores con 3 o 4 entrenamientos, ha dicho Ancelotti que la Supercopa es una prolongación de la final de Champions, imagino que habrá pues un premio, una distinción para los que fueron titulares, pero yo creo que sí, ¿no? Que Mbappé es joven, está en forma, está en fino, está en su peso y bueno, que todo el mundo está como loco por verle, así que yo mañana, por supuesto, le espero en el 11.
Nos decía Melchor, Guille, ayer, que las pretemporadas de los jugadores ya no son a lo mejor como hace años, que a lo mejor no es que viniesen pasados de peso, pero no venían tan finos. Ahora se machacan a trabajar durante los días que no están con su equipo y normalmente llegan bastante bien. No sé si faltos, lógicamente, de ritmo, sí, de partidos, pero llegan físicamente bastante bien. ¿Le esperas tú también mañana de titular a Kylian?
Pues fíjate, tengo dudas. Bueno, antes de nada, de confirmar que Varsovia es una ciudad preciosa. Sí. Yo estuve allí en ese partido que comentaba Miguel, que jugó el Madrid con el Shakhtar, y el centro histórico merece mucho la pena. Así que los aficionados que tengan la suerte de ir, que se den un paseo por el centro. Y luego, con respecto al equipo, esa frase de Ancelotti de que es una prolongación de la final de Champions, me deja alguna duda de si Ancelotti no estará pensando premiar a los que jugaron la final con la titularidad. Obviamente a los que pueda, ya no está Kroos. Pero bueno, sea titular o no, yo creo que Mbappé tendrá minutos, debutará, que hay muchas ganas, por esos 7 años que le lleva esperando el madridismo, aunque tengo la sensación de que, como habéis descrito al principio, es una temporada tan larga que no es lo más importante, siempre es un título y hay que ganarlo porque encima el rival es muy, muy inferior al Real Madrid, pero que esto es muy largo, enseguida empieza la Liga, luego la Champions, o sea que yo pediría un poco de paciencia porque por mucho que esté bien físicamente, el entendimiento con los compañeros tiene que acabar llegando y no será el primer día.
Del 11 del que se está hablando, Miguel, estos días previos, el que apuntaba también Melchor en esta última semana, es con 2 mediocentros, incluido Bellingham, que el año pasado no era así. El año pasado Bellingham formaba parte del tridente de arriba con Rodrigo y con Vini. 2 mediocentros, incluido Bellingham, lo que daría espacio a Rodrigo, a Mbappé y a Vinicius. Esto, Guille, A mí esto sí que me genera muchas dudas, porque yo pensaba que Ancelotti se iba a fortalecer más y que Rodrigo iba a partir en principio de suplente. Claro, tiene a Endrick, tiene a Arda Güler, tiene a Brahim, tiene un material tremendo, ¿no? Pero si incluye a Bellingham, los que van a verse ahí dañados son Tchouaméni, o Camavinga, o Modric.
Sí, retrasar a Bellingham a la posición de interior es una posibilidad para los partidos, que hay muchos en la temporada, donde el Madrid vaya a tener un dominio aplastante y poder jugar con tres delanteros más Bellingham. En los partidos gordos, que no sé si Ancelotti considera esto un partido gordo o no, aunque sea una final, yo también creo que jugará con cuatro en el medio y con Vinicius y Mbappé arriba. Protegido un poco más en el medio, con físico y con un jugador más, con cuatro, incluyendo a Bellingham.
Tú estás en quinto de Ancelotti, Miguelito. No sé cómo va a manejar. Está claro que maneja estas cosas de maravilla. Que es raro ver a un jugador con el morro torcido en el Real Madrid. Pero este año se incrementa más todavía la dificultad.
A ver, yo creo que aquí hay escalones. Yo sí, estoy doctorado en Ancelotti, pero llevo todavía un poco pez a esta pretemporada. Todavía necesito unos días. Pero yo aquí veo diferentes escalones. Y veo aquí dos mosqueos gordos por partido. O sea, del centro del campo para arriba hay 8 para 6 puestos. Sí. Con todo el respeto para Brahim y para Arda, que, bueno, el temporadón de Brahim el año pasado fue espectacular, Arda aprovechó los minutos que tuvo, pero yo creo que Camavinga, que puede ser un descarte habitual en esa pelea con Tchouaméni, o Modric, que aunque evidentemente no va a ser titular indiscutible, es el capitán del Real Madrid, o incluso Rodrigo, te pueden torcer el morro cuando no sean titulares. Así que, para empezar, vamos a ver cómo es el dibujo, porque si es un 4-3-3, me parece demasiado alegre. O sea, te quiero decir, 4-3-3, si juegas con Bellingham de interior y con Valverde, que es un fijo de interior, con Tchouaméni, no sé si eso tiene fortaleza suficiente para que luego te jueguen arriba Rodrigo, Vinicius y Mbappé, ¿no? Pero, por ejemplo, para mañana no habla Modric en la rueda de prensa y es el capitán. Es un detalle. Yo creo que a lo mejor Modric no inicia el partido. Y que a lo mejor el esquema mañana es un 4-2-3-1 con Valverde y Camavinga en el doble pivote. En este caso no jugaría Tchouaméni. Mm. Y luego pues a partir de ahí una línea de tres con Rodrigo a un costado, Vinicius al otro, Bellingham enganchando y arriba Mbappé. Ese podría ser el equipo. Pero ya te digo que aquí cada partido, mientras no haya lesionados, va a haber dos descartes dolorosos, aunque yo creo que Modric tiene que ser consciente de que no va a ser titular habitual, que al final Ancelotti le irá alimentando sus necesidades y acabará la temporada con 40 partidos, pero que evidentemente los gordos yo creo que no va a ser habitual titular.
Te sale un 11 titular, Guillo. O sea, tú si fueses Ancelotti dirías, bueno, voy a ir cambiando, sí, habrá partidos y partidos, pero los gordos, cuando lleguen los partidos gordos de la Champions, cuando lleguen los partidos gordos de la Liga, ¿por dónde crees que va a tirar?
¿Me dices a mí, Santi, o a Miguel?
Sí, sí, no, a ti.
Ah, a mí, como decía antes, el 4-4-2, yo veo, bueno, la defensa está más o menos clara, luego Camavinga, Valverde, Bellingham y Tchouaméni, y arriba Mbappé y Vinicius. En los partidos gordos veo un 4-4-2 para que esté más protegido en el medio.
Bueno, pues a ver qué es lo que... No tiene que decidirlo ya y puede ir cambiando efectivamente a Ancelotti, pero tiene un buen reto el técnico italiano, no solo en lo táctico, no solo en lo técnico, sino también en la gestión de esos egos, de los cabreos que decía Miguelito. Bueno, y lo otro de lo que tenemos que hablar es del tema Vinicius. Yo no sé si hay tema Vinicius o no, Miguel, con el tema de la mega oferta de Arabia.
Bueno, a ver, yo creo que tema Vinicius hay. No creo que Vinicius se marche del Real Madrid. Es evidente que Arabia te puede saltar la banca, ¿no? Que igual hasta Vinicius se lo piensa. Yo creo que va a seguir en el Real Madrid, pero a mí lo que me ha dicho su entorno es que conocen el interés del Al-Ahly desde hace tiempo, pero que no tienen todavía muy concretos los... la letra pequeña del contrato, ¿no? El dinero, todo. Evidentemente es una oferta para volverse loco. Pero ¿dónde va a ir Vinicius ahora a su edad, estando en la cima, quizás a unos meses de poder ganar su primer balón de oro a jugar a Arabia, ¿no? Con 24 años que tiene y con un contrato hasta 2027. Pero bueno, ya te digo que estas cosas yo creo que a Vinicius y a su entorno también les interesa que se sepan, porque no estoy diciendo que esté poniendo una tesitura complicada al club para mejorar su salario, pero es evidente que a lo mejor también se lo está ganando, que aunque el club, lo decíamos anoche, hizo oficial su renovación hasta 2027, la temporada pasada ya estaba cerrada, 2 años antes, y el rendimiento de Vinicius está siendo muy bueno, ¿no? Volvió a marcar en la final de la Champions, cada temporada se acerca a los 30 goles, es indiscutible, es desequilibrante y su caché pues está a la altura de los mejores del mundo, ¿no? En el Madrid, lo que decía Melchor, pues aquí no sabemos nada, aquí nadie nos ha llamado, tiene 1.000 millones de euros de cláusula. Sí. Pero bueno, pues el Madrid a lo mejor también tiene que tener en cuenta que si Vinicius no se va, como yo creo que no se va a ir, pues a lo mejor esta temporada tiene que empezar a sentarse otra vez con él en la mesa para retocar un poco su salario y sus condiciones.
¿Le das algún chance a esto, Guille?
No, creo que no, pero bueno, esta es la evidencia de que todo tiene un precio, ¿no? Y de que a ver hasta dónde está dispuesto a rechazar Vinicius, porque está claro que las cifras son astronómicas. Yo creo que no, es el candidato número uno, quizá, a ganar el Balón de Oro, como decíais ahora, y lo tiene todo para seguir ganando títulos siendo un jugador referencial. Ha llegado Mbappé, pero nadie duda de que él va a jugar a su lado. Y dónde mejor que en el Madrid para seguir ganando títulos, dinero y fama. Dinero puede ganar más en otro sitio, pero lo demás no. Con lo cual, no me imagino yéndose, la verdad.
¿Te queda algo, Miguelito, para cerrar la crónica de la previa del Real Madrid desde Varsovia?
Pues nada más de momento. Creo que Florentino llega en las próximas horas. No ha viajado esta mañana con el equipo. Sí lo ha hecho Pirri, el presidente de honor, y José Ángel Sánchez, el director general corporativo. Y eso, que a las 7:15 hablan Ancelotti, Valverde y Carvajal, y que a las 8 entrenamiento en el Estadio Nacional. También los datos que recordábamos, si el Madrid gana la Supercopa, único equipo con 6 títulos en esta competición en Europa, tienen 5 ahora mismo el Milan y el Barça, y que si Ancelotti gana la Supercopa igualará a Miguel Muñoz, y que si Modric levanta la Supercopa será el jugador del Madrid en la historia con más títulos, 27.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Aguántame un minuto, Guille, que quiero preguntarte cómo colocarías tú al Atlético de Madrid esta temporada.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Eligen Los Nogales.
Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, de momento hay fichajes de relumbrón en el Atlético de Madrid. El último, la araña, que como decía Javi, están tirando de eso para las redes sociales del Atlético de Madrid en la comparación con Spider-Man y con frases famosísimas de la peli. Pero y ayer empezaban a hablar un poco Muni y algunos contertulios en el partidazo, Guille, de cómo va a colocar el Atlético de Madrid al arsenal que tiene para esta temporada. Porque parece difícil, no sé si tú lo valoras, que renuncie a la línea de 5. Te preguntaba por un 11 tipo del Real Madrid. Ahora mismo, tal y como está el Atlético, ¿te sale un 11 tipo en el que quepan Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez?
Bueno, tiene que salir obligatoriamente. Yo creo que son jugadores que no los puedes fichar para dejarlos en el banquillo. Griezmann por la importancia que siempre ha tenido en el Atleti y los otros dos por lo que han costado. Así que yo creo que el once hay que empezar a hacerlo de arriba hacia abajo. Luego ya discutiremos si tiene efectivos para jugar con defensa de 5, que yo creo que le falta algún central en la plantilla o no. Pero está claro que sea 5-3-2 con Griezmann de interior, como jugó mucho el año pasado, o si cambia el sistema 4-4-2 o 4-3-1-2, que viene a ser lo mismo, con un media punta y dos delanteros, pero el equipo hay que empezar a construirlo con Griezmann un poquito por detrás de los dos nuevos fichajes.
Bueno, y vamos a ver qué es lo que todavía puede llegar. Jugaremos a esto durante la pretemporada o durante la temporada hasta que se cierre el mercado de fichajes. Gracias, Guille. Un abrazo grande.
Otro para ti. Adiós.
Está por ahí Juan Gato. Hola, Juan.
Muy buenas, Santi. ¿Qué tal?
¿Estás como muy, muy ilusionado, como noto, como percibo a mucha parte de la afición colchonera?
Bueno, yo creo que cualquiera se tiene que ilusionar. Yo hablaba hace unas fechas que se estaba rumiando todo el tema de Julián Álvarez, que podía ser o dar un cambio y abrir un escenario para muchos impensable en el Atlético de Madrid. Pero ahora realidad, y esa realidad te permite que haya sido el Atlético de Madrid el gran agitador del mercado en este verano, me parece, por no solo por la cuantía, sino por el impacto que supone este fichaje, de la cual yo creo que la Liga, igual que se ha hecho eco de fichajes de otros equipos, debería hacerse eco de lo que supone la llegada para revalorizar el producto nacional. sobre todo al nivel de la liga, de lo que supone la llegada de la araña. Pero es que escuchaba a Guille con atención a ver cómo puede perfilar ese 11 del Cholo, pero joder, el bendito problema, ¿no? Sí. Que tengas a esa amalgama de jugadores de esa calidad para una temporada que luego se acaba haciendo larguísima. Sí. Acuérdate cómo terminó Griezmann la temporada pasada, que iba, bueno, y de hecho se ha visto como luego la Eurocopa que ha hecho, ¿no? Hasta ha acabado tieso. Entonces, me parece que es un bendito problema que tendrá que resolver Simeone, que una vez más ha sido el principal protagonista para que la araña firme por el Atlético de Madrid, con lo cual le va a hacer hueco seguro a él.
Julián Álvarez ya está aquí, Javi. Ha sido el primer día como jugador del Atlético de Madrid, pero lo que se está preguntando ahora todo el mundo que nos está escuchando es ¿y los demás qué? ¿Qué pasa con ese hotel que están compartiendo Gallagher y Omorodion?
Yo creo que eso es lo más tremendo del
¿Qué pasa con Joao Félix? ¿Cómo está
tremendo el triángulo amoroso que había, pero ya encima que Samu Omorodion y Gallagher, que iban a ser parte de un trueque, uno se iba a Londres, el otro venía a Madrid, compartan hotel en Madrid, en Pozuelo, me parece tremendo. No sé si habrán hablado en el desayuno, si se habrán visto por allí. A ver, lo contaba anoche Pedro Morata y era la misma información que me daban ayer a mí por la tarde. El Chelsea quiere lanzar una oferta por Joao Félix, vamos a ver si se puede hacer el trueque. Parece que Samu Morodion queda totalmente excluido ya de esta operación, así que o el Chelsea hace una oferta que satisfaga al Atlético de Madrid en las próximas horas, o si no, Gallagher tendrá que volver a Inglaterra. Al Atleti tampoco le hace mucha gracia, no le hacía gracia que Samu Morodion estuviera allí sin que la operación estuviera cerrada, y mucho menos le hace gracia tener aquí a un jugador del Chelsea al que le tienen que poner hotel, al que le tienen que dejar las instalaciones para entrenar, cuando el Atlético de Madrid no ha tenido culpa de nada en esta operación, ha sido el Chelsea, y me decían a mí que Méndez un poco por detrás el que se la ha cargado. Así que yo creo que esto, si no se desencalla en las últimas horas, Gallagher tomará camino a Inglaterra y desde allí se seguirá negociando porque el Atlético quiere al jugador.
¿Te sale un 11 para esta primera jornada, Javi?
Sí, me sale un 11 con dudas, porque al ser el primer 11 no sabemos cómo están físicamente, pero me sale un Oblak en portería, Llorente, que creo que está en estos momentos por delante de Nahuel Molina en el carril derecho, Jiménez, Witsel, Lenormand como los tres centrales, Lino, carril izquierdo, centro del campo para Koke como pivote, flanqueado por De Paul y Antoine Griezmann, y arriba Sorloth y Julián Álvarez, por encajar todo, pero...
¿Cómo te suena, Gato? ¿Qué te falta? ¿Qué le pides al genio de la lámpara? ¿Qué le pides para completar ese 11?
Hombre, sería maravilloso que esta situación que ha contado muy bien Javi se desbloqueara, pero es muy complicado. La verdad que estamos viendo un episodio también sucedido parecido con Javi Guerra, que vino, estaba cerrado, luego la operación se deshizo porque el Valencia premió al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid no quiso aceptar esas condiciones. Y eso suena desagradable, ¿no? Que tengas a un futbolista aquí esperando días, lo mismo que en el caso de Samu, que esté allí y que las operaciones se terminen de cerrar, pero ahí hay una tela de araña, nunca mejor dicho, ahí entrelazada, que si lo consiguen resolver, pues al final todo quedará bien. Pero
Gato, lo que yo creo es que el Atlético en Gallagher no ficha un titular, o sea, que ficha un suplente. Te acabo de recitar el 11 y a mí ahí no me cabe Gallagher como titular. Fondo de plantilla, fondo de armario, sí.
Pero tú sabes que al final la temporada es larguísima y es que hay gente... mi querido Koke va camino de lo que va, y entonces ahí se le empiezan a ver las costuras, aunque es el futbolista para mí más fiable, pero yo creo que tienes que hacer, y si quieres competir con lo más grande, tanto en Europa como en la Liga, tal y como se ha puesto, tienes que tener mucho fondo de armario, porque al final esto no se resuelve solo con el titular. Esto va para mucho y tienes que tener un gran fondo de armario, que es lo que parece y se presupone que está haciendo el Atlético de Madrid este año bien en materia de fichaje.
Bueno, pues tendremos tiempo para analizarlo, sobre todo porque la plantilla no está cerrada y porque quedan incertidumbres por cerrar. Gracias, Juan. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
¿Algo que quieras añadir, Javi, para terminar?
Mañana, 9 de la mañana, primer entrenamiento de Julián Álvarez y con todos sus compañeros, y 12 y media en el Metropolitano, presentación de Robbie Lenormand.
Bueno, pues cositas en el Atlético de Madrid que iremos contando a lo largo de la semana. Gracias, Javi.
Abrazo.
Nos quedan cosas todavía en Deportes Cope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Está el tema por cerrar con el Getafe, con muchos ingredientes encima de la mesa para estar a dos días del debut del Geta en la Liga 24-25. Me escribía hace un ratito Gema, que tiene novedades. A ver, cuéntanos, Churri, muy buenas.
Hola, mi querido Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, a otros a estas alturas tienen todo cerrado y aquí está todo abierto todavía. Voy a hablarte de Borja Mayoral, que sería el gran liberador de la masa salarial que tanto está acusando el Getafe. Vamos a ver en qué acaba lo de la Real Sociedad, porque se enfrió muchísimo cuando no quiso venir... Omar Sadiq al Getafe. También te digo que aquí en el Getafe tampoco es que le quisiera mucho Bordalas, pero aparte de la Real, hay más clubes interesados en Borja Mayoral. Y esto lo recalco porque parece que una vez que dio un paso atrás el Villarreal y que no se ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad, como que algunos ya piensan que se va a quedar Borja Mayoral. Bueno, pues no vamos a dar absolutamente nada por hecho porque queda mucho de mercado. Ya sabes que además en fútbol todo puede pasar, pero hablo ahora mismo con el entorno de Borja Mayoral y me dice que hay más cosas, más ofertas, más clubes interesados por él, aparte de estos dos. Y te hablo de otra salida, la de Gené, que 7 años después va a dejar el Geta. Ya te conté ayer que él quería renovar y quedarse porque este era su último año de contrato, pero en el club ahora no le quieren renovar, así que ha aceptado una oferta de Arabia Saudí. De Arabia también están pendientes Gastón, que allí hay una ley por la cual no puedes convivir si no estás casado, y él no está casado con su mujer, que encima está esperando un bebé. Él no quiere irse solo, quiere irse con ella, pero le están intentando convencer para que se vaya solo al equipo de Mitchell, que es el equipo de Arabia Saudí que le quiere, que tiene todo cerrado y que le metería un montón de pasta al Getafe en ese límite salarial que tiene tan sobrepasado. Y está costando también dar salida a muchos jugadores, Santi, por los sueldos altísimos, claro, que hay. Hay algunos jugadores que cobran muchísimo, como Angileri o como Duarte, que no tienen mercado. Algunos otros, como Aleñá, no han recibido ofertas. Y en el club también trabajan en esas salidas con, por ejemplo, los que sí tienen mercado. Omar Alderete, que ha sido ofrecido, por ejemplo, al Villarreal, pero me han dicho desde allí, desde el Villarreal, que no es una opción para ellos. Y a todo esto, apúntate los nombres que quieren. El principal, y a petición expresa de Bordalás, están intentando fichar Aliso, del Zaragoza. El Geta ha ofrecido hasta 3 millones de momento por él. Bueno, no sé si ha subido incluso la oferta en las últimas horas, sí, pero el Zaragoza lo rechaza en rotundo porque dicen que es su gran estrella para el ascenso. También hicieron oferta por Luis Suárez de la Almería, pero también se ha cerrado en banda. También han intentado Bamba del Lorient francés, pero también está parado todo. Quieren un central uruguayo, como no, Santi, sí, de Peñarol, esta vez Guzmán Rodríguez, pero también está parado de momento. Así que muchísimo por hacer y solo 11 jugadores inscritos a 2 días de empezar en San Mamés la Liga.
Hoy no te voy a poner el problema, pero mañana te voy a preguntar el 11 para debutar en San Mamés.
No hay más, los 11 que tiene Bordalás. Bueno, mañana, por cierto, a las 12 vamos a escuchar al míster, su primera rueda de prensa, bueno, pues después de todo este verano movidito.
A ver, ganas de escuchar a Bordalás. Gracias, Gema, un beso.
Un beso, mi Santi.
Y hablamos del Leganés porque ya tiene 2 nuevos jugadores, lo anunciábamos ayer y lo hacían oficial a eso de las 10 de la noche. Raúl Iñárez, muy buenas.
Muy buenas, Santi. Pues sí, esos 2 jugadores son Marko Dimitrović, portero serbio de 32 años, tiene gran trayectoria en el fútbol español, donde dio el salto a su carrera fue en el Eibar, después llegó al Sevilla y ahora pues en el Leganés firma por una temporada con opción a otra y va a llevar el dorsal 13. Y el otro futbolista es Óscar Rodríguez, centrocampista de 26 años, pero es un viejo conocido ya de la afición pepinera, va a ser su segunda etapa en el club. Ya jugó en el Leganés entre 2018 y 2020 y ahora firma por 2 temporadas y llevará el dorsal 7. Ambos llegan a coste cero, procedentes del Sevilla, aunque el club hispalense se guarda la opción de obtener ingresos futuros en ambos casos. Esta mañana ya han entrenado con el equipo y te cuento que mañana van a ser presentados. Serán presentados a las 12:30 en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de Butarque. Y ya por completar la información de Leganés, pues te cuento más noticias, y es que hoy Borja Jiménez y Sergio González serán los encargados de dar el pregón de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque y a posteriori se realizará la presentación de ambas plantillas, la masculina y femenina, en la que se espera que estén ya precisamente Marko Dimitrović y Óscar Rodríguez.
Noche bonita hoy en Leganés con el pregón de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque y con el protagonismo para el capitán y para el entrenador. Gracias, Raúl.
Gracias.
Nos queda todavía un poquito.
Este verano en COPE es inolvidable.
¡Somos el mejor de Europa!
Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes.
¡Oro! 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 ¡Oro!
Y hemos...
hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo. Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar, gol!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta tan bien como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Señoras y señores, hasta aquí esta edición de Deportes COPE del martes 13 de agosto, que ha tenido a Héctor Farran en el control técnico y a Xavi Lasso, a Jorge Pérez y a Adrián Mateo en la producción. Sigue el deporte en la cadena COPE en informativos horarios con Raúl Liñares a partir de las 8:30 con Carlos Ganga y a las 11:30 de la noche en el partidazo con Luis Munilla. Gracias a todos por estar ahí y que tengan una tarde estupenda. Hasta luego.